Informa Martín Noticias. Una organización de la sociedad civil independiente pide al Tribunal Supremo de Cuba la libertad del opositor José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga amplía.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentó un recurso de habeas corpus ante las autoridades judiciales a favor de José Daniel Ferrer García por considerar que el opositor ya ha cumplido su sanción. La petición la entregó como persona natural del país Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora de la que Ferrer es presidente.
Acaba de cumplir su condena el 13 de agosto de este año, de modo que se ha pasado 3 meses de más en la prisión. Lo que dispara la presentación de este habeas corpus es la última golpiza que sufrió y que puede estar revelando un intento de crearle otra causa para dejarlo en prisión porque el gobierno se resiste a liberarle como corresponde por la ley. Y es por eso que presentamos el habeas corpus, lo presentamos en el Tribunal Supremo porque ha habido un mal procedimiento por parte del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, que es el que debería proceder de inmediato a cumplir la ley en este caso y liberar a José Daniel.
Los redactores del habeas corpus se auxilian en el auto de revocación de la sanción subsidiaria de limitación de libertad emitida por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba el 12 de agosto de 2021, que asegura que Ferrer García debe cumplir en prisión 4 años y 14 días a partir de esa fecha. Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, es uno de los 75 opositores encarcelados durante la ola represiva de 2003, conocida como la Primavera Negra de Cuba. En 2011 fue liberado, como el resto de sus compañeros de causa, bajo una licencia extrapenal. En octubre de 2019 fue puesto nuevamente tras las rejas y luego enjuiciado y sentenciado por el delito de lesiones a 4 años y medio de reclusión. En abril de 2020, Ferrer salió bajo la medida cautelar de limitación de libertad que le fue revocada el 11 de julio de 2021, luego de que tratara de incorporarse a las manifestaciones antigubernamentales de ese día en la capital. Capital Santiaguera. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El máximo representante diplomático de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, sostuvo esta semana una reunión con líderes religiosos y elogió el trabajo que realizan para ayudar a la población más vulnerable de Cuba. Las iglesias de la isla brindan artículos de primera necesidad y apoyan al pueblo cubano, a pesar de las dificultades que enfrentan, declaró Hammer en redes sociales. El diplomático estadounidense también comentó que la libertad religiosa es un derecho fundamental. Y el ministro de Defensa de Rusia visita Corea del Norte para reforzar la cooperación entre los dos países.
El ministro ruso de Defensa, Andrei Belousov, celebró el viernes el refuerzo de los vínculos con Corea del Norte. Según precisó un comunicado del organismo, en esta visita oficial a Pyongyang, Belousov se reunirá con un cierto número de responsables militares y político-militares de Corea del Norte, con la que Rusia firmó recientemente un tratado de defensa mutua. El ministro fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por su homólogo norcoreano, el general No Kwang-yol, con una orquesta y honores militares, según un video difundido por el ministerio ruso. No Kwang-yol, por su parte, aseguró que el ejército norcoreano está decidido a reforzar y desarrollar la cooperación con el ejército ruso, según el comunicado. Rusia y Corea del Norte estrecharon su alianza en los últimos años y en junio firmaron un tratado de defensa mutua que han ratificado recientemente. Ambas naciones son blanco de sanciones de la ONU, en el caso de Corea del Norte por el desarrollo de su arsenal nuclear y en el de Rusia por la ofensiva en Ucrania. Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que el régimen de Kim Jong-un ha enviado más de 10.000 soldados a Rusia para ayudar a su aliado en el frente contra Ucrania. Responsables del gobierno surcoreano y un centro de investigación afirmaron la semana pasada que Moscú, a cambio, suministra carburante, misiles antiaéreos y ayuda económica a Pyongyang.
Asistencia técnica Mike Vázquez. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Cuando los buceadores tienen que decir "estoy bien" o "tiburón se acerca" a sus compañeros de buceo, utilizan señales con la mano para comunicarse visualmente. Pero a veces estos gestos son difíciles de ver. Ahora, unos investigadores han construido un guante electrónico impermeable que transmite de forma inalámbrica los gestos de las manos que se realizan bajo el agua a una computadora que los traduce en mensajes. La nueva tecnología podría algún día ayudar a los buzos a comunicarse mejor entre ellos y con las tripulaciones de los barcos en la superficie. Los guantes electrónicos, equipados con sensores electrónicos que traducen los movimientos de las manos en información, ya se encuentran en fase de desarrollo, incluidos los diseños que permiten al usuario interactuar con entornos de realidad virtual o que ayudan a las personas a que se recuperen de un accidente cerebrovascular a recuperar las habilidades motoras finas. Los investigadores comenzaron fabricando sensores impermeables que se basan en pilares microscópicos flexibles inspirados en los pies en forma de tubo de una estrella de mar. Con herramientas de escritura láser, crearon un conjunto de estos micropilares sobre una película delgada de un plástico impermeable utilizado habitualmente en lentes de contacto. Después de recubrir el conjunto con una capa conductora de plata, los investigadores juntaron dos de las películas junto con los pilares, mirando hacia adentro para crear un sensor impermeable. El sensor, que es aproximadamente del tamaño de un puerto USB-C, responde cuando se flexiona y puede detectar un rango de presiones comparable al que va entre el ligero toque de un billete de $1 hasta el impacto del agua de una manguera de jardín. Los investigadores envolvieron 10 de estos sensores impermeables en apósitos autoadhesivos y los cosieron sobre los nudillos y las primeras articulaciones de los dedos del prototipo de este guante electrónico. Para crear un vocabulario de gestos con las manos, para la demostración de los investigadores, un participante que llevaba el guante electrónico hizo 16 gestos, incluidos OK y salir. Los investigadores registraron las señales electrónicas específicas generadas por estos sensores de los guantes electrónicos para cada gesto correspondiente. Aplicaron una técnica de aprendizaje automático para traducir el lenguaje de señas en palabras y así crear un programa informático que pudiera traducir estos gestos de los guantes electrónicos en mensajes. Cuando se probó, el programa tradujo los gestos de las manos realizados en tierra y bajo el agua con una precisión del 99,8%. En el futuro, una versión de este guante electrónico podría ayudar a los buceadores a comunicarse utilizando señales visuales con las manos, incluso cuando no puedan ver claramente a sus compañeros de buceo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad. ¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años. Pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad.
Café, café digital. Hang up the phone. Ran out of words to say. There's a stranger on the other line. And what's the cost? Whoever lost the most can see. Capsized. Hey, what you say to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start.
what you say to me? All we ever do was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start, finding out a love I get to wash away the pain. I need a new start. What you say to me? All we ever do is argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Leo Javier Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerles, en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica, a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
Unos científicos han modificado genéticamente unas bacterias para que generen material parecido al cuero y al que además se le pueda dar color. El logro es una obra de un equipo que incluye, entre otros, a Tom Ellis y Kenneth Walker del Imperial College de Londres en el Reino Unido. En años recientes, diversos equipos han comenzado a utilizar microbios para cultivar tejidos textiles sostenibles o para fabricar tintes de manera respetuosa con el medio ambiente, esto con fines industriales. Pero esta es la primera vez que se obtienen bacterias capaces de producir simultáneamente un material y su propio pigmento. El teñido químico sintético es uno de los procesos de la industria textil más tóxicos para el medio ambiente, y los tintes negros, especialmente los utilizados para colorear el cuero, son muy dañinos. El nuevo sucedáneo de cuero está basado en una celulosa bacteriana, y su producción origina una mínima parte de las emisiones de carbono, del consumo de agua, del uso de la tierra y del gasto de tiempo que acarrea la cría de vacas para obtener este cuero. Además, a diferencia de las alternativas de cuero basadas en plástico, la celulosa bacteriana puede fabricarse sin productos petroquímicos y se biodegrada de forma segura y sin toxicidad en el medio ambiente. Walker Ellis y sus colegas exponen los detalles técnicos de su método en la revista académica Nature Biotechnology.
Café Digital.
Desde las melodías pop hasta los jingles de anuncios comerciales, todos hemos experimentado una canción que se queda grabada en nuestra mente durante horas, días e incluso semanas. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué algunas canciones son tan difíciles de sacar de tu cabeza? Pues la ciencia tiene algunas respuestas fascinantes que revelan los secretos detrás de este fenómeno aparentemente misterioso. La memoria musical es una faceta única de la mente humana que nos permite recordar y reconocer melodías y ritmos con asombrosa precisión. Esta capacidad se atribuye en gran parte a la estructura del cerebro y la forma en que procesa la información auditiva. Cuando escuchamos música, diferentes regiones de nuestro cerebro se activan para procesar la información auditiva. El hipocampo, una estructura cerebral crucial para la memoria, juega un papel fundamental en la codificación y recuperación de información musical. Las conexiones entre el hipocampo y otras áreas cerebrales como la corteza auditiva y el sistema límbico también influyen en nuestra capacidad para recordar música. Una de las razones por las que las canciones pegadizas son tan difíciles de olvidar es su estructura repetitiva. Los estribillos pegadizos, los ritmos consistentes y los patrones melódicos simples se quedan arraigados en nuestra mente debido a la frecuente exposición y repetición. Además, la combinación de elementos como la letra, la melodía y el ritmo pueden crear una experiencia auditiva altamente memorable. Otro aspecto clave que contribuye a la persistencia de las canciones pegajosas es su capacidad para evocar emociones. Las canciones que nos hacen sentir felices, nostálgicos o emocionados tienen más probabilidades de dejar una impresión duradera en nuestra memoria. Estas asociaciones emocionales refuerzan la conexión entre la música y nuestras experiencias personales, haciendo que sea aún más difícil olvidarlas. El contexto en el que escuchamos una canción también puede influir en nuestra capacidad para recordarla. Las canciones que escuchamos en momentos significativos de nuestras vidas, como en eventos especiales o durante épocas emocionales, tienden a quedar grabadas en nuestra memoria de manera más profunda. Además, las asociaciones con lugares específicos, personas o experiencias pueden fortalecer la conexión entre la música y nuestra memoria autobiográfica. Así que la próxima vez que te encuentres tarareando una canción pegajosa, recuerda que no estás solo. Es solo la fascinante interacción entre tu mente y la música.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Los bostezos, estos actos involuntarios de abrir la boca y respirar profundamente, son un comportamiento común tanto en humanos como en diversas especies animales. Pero lo que hace que este acto sea aún más intrigante es su naturaleza contagiosa. ¿Por qué es tan difícil resistirse a bostezar cuando vemos a alguien más hacerlo, incluso si ese alguien es de otra especie? Los bostezos contagiosos se refieren al fenómeno en el cual la observación o incluso la mera idea de alguien bostezando desencadena un bostezo en el observador. Este fenómeno trasciende las barreras de la especie, afectando tanto a humanos como a ciertos animales. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar por qué los bostezos son contagiosos, aunque ninguna de ellas ofrece una explicación definitiva. Algunas de las teorías más prominentes son esta, que sugiere que los bostezos contagiosos están relacionados con la empatía y el vínculo social. Bostezar después de ver a alguien más hacerlo podría ser una forma de comunicación no verbal que fortalece los lazos sociales y la cohesión del grupo. Otra teoría propone que los bostezos contagiosos son el resultado de un reflejo inconsciente en el cerebro, donde la simple percepción visual o auditiva de un bostezo desencadena automáticamente una respuesta similar en el observador. Algunos investigadores sugieren que los bostezos podrían estar relacionados con la regulación de la temperatura cerebral. Bostezar podría ayudar a enfriar el cerebro y el contagio podría ser una forma de sincronización del comportamiento en grupos para regular esta temperatura colectivamente. Si bien los bostezos contagiosos son más prominentes en humanos, estudios han demostrado que también ocurren en otras especies, como primates, perros, gatos e incluso hasta pájaros. Por ejemplo, investigaciones realizadas en primates no humanos, como los chimpancés, sugieren que los bostezos contagiosos podrían estar relacionados con la empatía y la cohesión social dentro de estos grupos. En el caso de los perros, un estudio publicado en la revista Biology Letters encontró evidencia de bostezos contagiosos entre perros y humanos, lo cual sugiere que este comportamiento puede estar relacionado también con la empatía entre especies.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Give me some clarity. First time that we met, not long ago. Before you had to get back on the road. We spend every second of the day together. Remember when we talked till 3 a.m. Driving around in town in your old van. Tell stories about who we used to be. Don't we speak? I'm running circles.
Censura.